Septiembre de 2005. El marciano. Las montañas azules se alzaban en la lluvia y la lluvia caía en los largos canales. El viejo, Lafarge y su mujer se asomaron a la puerta. La primera lluvia de la estación, señaló Lafarge. ¡Qué alegría!, dijo su mujer. Bienvenida, de veras. Entraron en la casa y se calentaron las manos junto al fuego. Se estremecieron. A lo lejos, a través de la ventana, se veía un cohete terrestre. La lluvia centelleaba en sus costados. «Solo falta una cosa», dijo Lafarge, mirándose las manos. «¿Qué?», preguntó su mujer. «Me gustaría haber traído a Tom con nosotros». «Oh, por favor, Laf». «Sí, no empezaré otra vez. Perdona. Hemos venido a disfrutar en paz de nuestra vejez, no a pensar en Tom. Murió hace tanto tiempo». Tratemos de olvidarlo, olvidemos la tierra. Lafarge se calentaba las manos, con los ojos fijos en el fuego. Tienes razón, no volveré a hablar de eso. Pero echo de menos aquellos domingos, cuando íbamos en automóvil a Greenlaw Park a poner unas flores en su tumba. Era casi nuestra única salida. La lluvia azul caía suavemente sobre la casa. A las 9 se acostaron y, tomados de la mano, él con sus 55 años y ella con sus 60, se quedaron inmóviles, tranquilos, en la lluviosa oscuridad. «¿Ana?», llamó Lafarge suavemente. «¿Qué? ¿Has oído algo?». Los dos escucharon la lluvia y el viento. «Nada», dijo ella. «Alguien silbaba». «No lo he oído. De todos modos voy a ver». Lafarge se levantó, se puso una bata, atravesó la casa y llegó a la puerta de calle. Titubeando, la abrió de par en par. La lluvia fría le cayó sobre la cara. No muy lejos de la puerta se alzaba una figura. Un rayo agrietó el cielo. Una ola de color blanco iluminó un rostro que miraba fijamente al viejo Lafarge. «¿Quién está ahí?», preguntó Lafarge, temblando. No hubo respuesta. «¿Quién es? ¿Qué quiere?». Silencio. Lafarge se sintió débil, cansado, entumecido. «¿Quién es usted?». Su mujer se le acercó y lo tomó de un brazo. «¿Por qué gritas?». «Hay un chico ahí fuera y no me contesta», dijo Lafarge, estremeciéndose. «Se parece a Tom». «Ven a acostarte. Está soñando». «Pero mira, ahí está». Y Lafarge abrió un poco más la puerta para que también ella pudiera ver. Soplaba un viento frío y la lluvia fina caía sobre el patio. La figura, inmóvil, los miraba con ojos distantes. La vieja se adelantó hacia el umbral. «¡Váyase, váyase!», gritó agitando una mano. «¿No se parece a Tom?», le preguntó su marido. La figura no se movió. «Tengo miedo», dijo la vieja. «Cierra la puerta con llave y ven a la cama. Esto no me gusta». Y se fue, gimiendo, hacia el dormitorio. El viejo se quedó. La lluvia, arrastrada por el viento, le mojaba las manos. «Tom», llamó Lafarge en voz baja. «Tom, si eres tú, si por un azar eres tú, no voy a cerrar del todo. Si sientes frío y quieres entrar, ven más tarde y acuéstate junto a la chimenea. Encontrarás allí unas alfombras de piel». Cerró la puerta, pero sin echar el cerrojo. Su mujer sintió que se metía en la cama y se estremeció. «¡Qué noche horrible! Me siento tan vieja», dijo sollozando. «Ch!», la calmó su marido abrazándola. «Duerme». Después de un rato la mujer se durmió. Y Lafarge oyó que la puerta se abría lentamente. Dejaba entrar la lluvia y el viento y se cerraba otra vez. Luego oyó unos pasos que se acercaban a la chimenea y una respiración muy suave. «Tom», se dijo. Un rayo estalló en el cielo y abrió en dos la oscuridad. A la mañana el sol era muy fuerte. El señor Lafarge abrió la puerta de la sala y miró rápidamente alrededor. No había nadie sobre la alfombra. Lafarge suspiró. «Estoy envejeciendo». Salía de la casa hacia el canal, en busca de un balde de agua clara, cuando tropezó con Tom. Casi lo tiró al suelo. Tom llevaba un balde lleno de agua. «Buenos días, papá». El viejo se apartó. Buenos días, Tom. El chico, descalzo, cruzó deprisa la habitación, dejó el balde en el suelo y se volvió sonriendo. ¿Qué día más hermoso? Sí, dijo el viejo estupefacto. El chico actuaba con naturalidad. Se inclinó sobre el balde y comenzó a lavarse la cara. El viejo dio un paso adelante. Tom, ¿cómo viniste aquí? ¿Estás vivo? El chico alzó la mirada. ¿No debería estarlo? Pero, Tom, Green Lawn Park, todos los domingos, las flores y... Lafarge tuvo que sentarse. El chico se le acercó y le tomó la mano. La mano de Tom era cálida y firme. ¿Estás realmente aquí? ¿No es un sueño? ¿Tú quieres que esté aquí, no? Preguntó el niño. Parecía preocupado. Sí, sí, Tom. Entonces, ¿por qué me preguntas? Acéptame. Pero tu madre, la impresión... No te preocupes por ella. Estuve a vuestro lado cantando durante toda la noche. Me aceptaréis con facilidad, especialmente ella. Ya sé cuál será la impresión. Espera a que venga y ya lo verás. Y Tom se echó a reír sacudiendo la cabeza de rizado pelo cobrizo. Sus ojos eran muy azules y claros. La madre salió del dormitorio recogiéndose el pelo. «Buenos días, Laf, Tom. Qué hermoso día». Tom se volvió riéndose hacia su padre. «¿Ves?». Almorzaron muy bien, los tres, a la sombra, detrás de la casa. La señora Lafarge descubrió una vieja botella de vino de girasol que había apartado en otro tiempo y todos bebieron un poco. Su marido nunca la había visto tan contenta. Si Tom la preocupaba, no lo demostró. Todo lo admitía naturalmente. Lafarge comenzó a pensar también que todo era natural. Mientras su mujer lavaba los platos, Lafarge se inclinó hacia su hijo y le preguntó confidencialmente. «¿Cuántos años tienes, hijo?». «¿No lo sabes?». 14, por supuesto». «¿Quién eres realmente?». «No puedes ser Tom, pero eres alguien». «¿Quién?». El chico, atemorizado, se llevó las manos a la cara. «No me lo preguntes». «Puedes decírmelo, lo comprenderé. Eres un marciano, ¿no es cierto?». «He oído algunas historias acerca de los marcianos, pero nada definido. Dicen que son muy raros y que cuando andan entre nosotros parecen terrestres. Hay algo en ti. Eres Tom y no eres Tom». «¿Por qué no me aceptas y te callas?», gritó el chico. Ocultaba el rostro entre las manos. «No dudes, por favor. No dudes de mí». Se levantó de la mesa y echó a correr. «Tom, ven». El chico corrió a lo largo del canal hacia el pueblo lejano. «¿A dónde va Tom?», preguntó Ana, volviendo a la mesa para llevarse el resto de los platos. Miró atentamente a su marido. «¿Le has dicho algo desagradable?». «Ana», dijo el señor Lafarge, tomándole una mano. «¿Te acuerdas de Green Lawn Park, del mercado, de Tom enfermo de neumonía?». Su mujer se echó a reír. «¿Qué estás diciendo?». «No importa», contestó Lafarge en voz baja. A lo lejos, a orillas del canal, las nubes de polvo levantadas por Tom en su carrera se desvanecían lentamente. Tom volvió a las 5 de la tarde, a la puesta del sol. Miró indeciso a su padre. «¿Me vas a preguntar algo?». «Nada de preguntas», dijo Lafarge. «Magnífico», exclamó el chico con una sonrisa de felicidad. «¿Dónde has estado?». «Cerca del pueblo. Casi no vuelvo. He estado a punto de caer en una...». El chico buscaba la palabra exacta. «En una trampa». «¿Cómo en una trampa?». «Pasaba al lado de una casita de chapas de zinc, cerca del canal, y de pronto creí que no volvería a veros». «No sé cómo explicártelo. No encuentro cómo. Ni siquiera yo mismo lo sé». «Es raro, pero prefiero no hablar más de eso». «No hablemos entonces. Lávate las manos. Es hora de cenar». El chico corrió a lavarse. Unos 10 minutos más tarde, una lancha se acercó por la serena superficie de las aguas. Un hombre alto y flaco, de pelo negro, la impulsaba con una pértiga, moviendo lentamente los brazos. «Buenas tardes, hermano Lafarge», dijo deteniéndose. «Buenas tardes, Saúl. ¿Qué se cuenta por ahí?». «Esta noche muchas cosas. ¿Conoce usted a un tal Monlanth, que vive al borde del canal en una casa de chapas?». Lafarge se enderezó. Sí. ¿Sabía usted que era un granuja? Se dijo que salió de la tierra porque había matado a un hombre. Saúl se apoyó en su pértiga húmeda y miró a la Farch. ¿Recuerda el nombre del muerto? Jillings, ¿no? Sí, Jillings. Pues bien, hace unas 2 horas, Monlad llegó al pueblo gritando que Jillings estaba vivo, aquí, en Marte, esta misma tarde. Momland quería refugiarse en la cárcel, pero no lo dejaron. Volvió a su casa y 20 minutos después se pegó un tiro. «Vengo ahora de allí». «¡Qué barbaridad!», exclamó Lafarge. «Ocurren unas cosas», dijo Saúl. «En fin, buenas noches, Lafarge». «Buenas noches». La lancha se alejó por las serenas aguas del canal. «La cena está lista», anunció la mujer. El señor Lafarge se sentó a la mesa y, cuchillo en mano, miró a Tom. «Tom, ¿qué has hecho esta tarde?» «Nada», contestó Tom con la boca llena. «¿Por qué?» «Quería saberlo, nada más», dijo el viejo poniéndose la servilleta. A las 7, aquella misma noche, la vieja dijo que quería ir al pueblo. «Hace 3 meses que no voy». Tom se negó. «El pueblo me da miedo», dijo. «La gente, no quiero ir». «¿Pero cómo? Un grandullón como tú diciendo esas cosas». «Vendrás con nosotros, está decidido», dijo Anna. «Anna, si el chico no quiere», comenzó el viejo. Pero era inútil discutir. Anna los empujó a la lancha y remontaron el canal bajo las estrellas nocturnas. Tom estaba tendido de espaldas, con los ojos cerrados. Era imposible saber si dormía o no. El viejo lo miraba fijamente. «¿Qué ser es este?», pensaba, «tan necesitado de cariño como nosotros». «¿Quién es? ¿Y cómo, surgiendo de la soledad, viene a vivir entre gentes extrañas y, asumiendo la voz y la cara del recuerdo, se queda al fin entre nosotros, aceptado y feliz? ¿De qué montaña procede? ¿De qué caverna? ¿De qué raza viva, aun cuando llegaron de la Tierra los cohetes?» El viejo sacudió la cabeza. Era imposible saberlo. Por ahora aquello era Tom. El viejo miró con aprensión el pueblo lejano. Volvió a pensar en Tom y Anna. «Quizá nos equivoquemos al retenerlo», se dijo a sí mismo. «Esto no durará mucho y solo nos dejará preocupaciones y penas. Pero, ¿cómo renunciar a lo que hemos deseado tanto? No importa que se quede solo un día y que el vacío sea luego más vacío, las noches oscuras más oscuras y las noches lluviosas más húmedas. Quitarnos esto sería como quitarnos la comida de la boca». Y miró al chico que dormitaba pacíficamente en el fondo de la lancha. El chico se quejó como en una pesadilla. «La gente, cambiar y cambiar. La trampa». «Calma, calma», dijo Lafarge acariciándole el pelo rizado. Tom se calló. Lafarge ayudó a su mujer y a su hijo a salir de la lancha. «Hemos llegado». Anna sonrió a las luces, escuchó la música de los bares, los pianos, los gramófonos, observó a la gente que paseaba tomada del brazo por las calles animadas. «Quiero volver a casa», dijo Tom. «Antes no hablabas así», le replicó la madre. «Siempre te gustaron las noches de los sábados en el pueblo». «No te apartes de mí», susurró Tom dirigiéndose a Lafarge. «No quiero caer en una trampa». Anna alcanzó a oírlo. «Deja de decir esas cosas. Vamos». Lafarge advirtió que Tom le había tomado una mano. «Aquí estoy, Tom», dijo apretando la mano del chico. Miró a la muchedumbre que iba y venía y sintió también cierta inquietud. «No nos quedaremos mucho tiempo». «No digas tonterías. No nos iremos antes de las 11», dijo Anna. Cruzaron una calle y tropezaron con 3 borrachos. En la confusión del momento, se separaron durante unos instantes. Lafarge miró consternado a su alrededor. Tom no estaba con ellos. «¿Dónde ha ido?», preguntó Anna irritada. «Aprovecha todas las ocasiones para escaparse». «Tom». El señor Lafarge corrió entre la muchedumbre, pero Tom había desaparecido. «Ya volverá. Lo encontraremos en la lancha cuando nos vayamos», afirmó Anna, guiando a su marido hacia el cinematógrafo. De pronto, algo se agitó en la muchedumbre, y un hombre y una mujer pasaron corriendo al lado de Lafarge. Lafarge los reconoció. Eran Joe Spalding y su mujer. Antes de que pudiera hablarles, ya habían desaparecido. Sin dejar de mirar ansiosamente hacia la calle, compró las entradas y entró, de mala gana, en la poco acogedora oscuridad. A las 11, Tom no estaba en el desembarcadero. La señora Lafarge empalideció. «No te preocupes, yo lo encontraré. Espera aquí», le dijo su marido. «Date prisa», dijo Ana desde la lancha. Su voz murió en la superficie rizada del agua. Lafarge, con las manos en los bolsillos, caminó por las calles nocturnas. Las luces se iban apagando una a una. Algunas personas se asomaban todavía a las ventanas, pues la noche era calurosa. Sin embargo, en el cielo se veían aún unas nubes de tormenta dispersas entre las estrellas. Lafarge caminaba pensando en el chico, en sus constantes alusiones a una trampa, en su temor a las muchedumbres y a las ciudades. «Esto no tiene sentido», reflexionó con cansancio. «Tal vez el chico se ha ido para siempre. Tal vez no ha existido nunca». Y Lafarge dobló por una determinada callejuela, observando los números. «Hola, Lafarge». Un hombre estaba sentado en un umbral, fumando una pipa. «Hola, Mike». «¿Ha peleado con su mujer? ¿Está calmándose con una caminata?» «No, paseo, nada más». «Parece que se le hubiera perdido algo». «A propósito, esta noche encontraron a alguien». «¿Conoce usted a Joe Spalding? ¿Se acuerda de su hija Lavinia?» «Sí». Lafarge se sintió traspasado de frío. Todo era como un sueño que volvía a repetirse. Ya sabía qué palabras vendrían ahora. «Lavinia volvió a su casa esta noche», dijo Mike, y arrojó una bocanada de humo. «¿Recuerda usted que se perdió hace más o menos un mes en los fondos del Mar Muerto? Encontraron un cadáver que podría ser el suyo, y desde entonces la familia Spalding vivió trastornada. Spalding iba de un lado a otro diciendo que Lavinia no había muerto, que aquel cadáver no era el de su hija. Parece que tenía razón. Lavinia apareció esta noche». Lafarge respiraba fatigosamente. El corazón se le salía del pecho. «¿Dónde?», preguntó. «En la calle principal. Los Spalding estaban comprando entradas para una función y de pronto vieron a Lavinia entre la gente. Una escena muy interesante. En un principio Lavinia no los reconoció, pero la siguieron calle abajo y le hablaron y entonces recobró la memoria». «¿Usted la ha visto?» «No, pero la he oído cantar». «¿Recuerda con qué gracia cantaba The Bonnie Banks on Blanche Lamont?» Nota 1. «Las bonitas orillas del lago Lamont», canción popular escocesa. Nota del traductor. Fin de nota 1. «La oí hace un rato allá en la casa, gorjeando para su padre. Es muy agradable oírla. Una muchacha encantadora. Era lamentable que se hubiera muerto. Ahora que ha regresado, todo es distinto. Pero oiga, usted no está muy bien. Venga a tomar un whisky». «No, gracias, Mike». Lafarge siguió su camino. Oyó que Mike le daba las buenas noches y no contestó. Tenía la mirada fija en una casa de dos pisos, sobre cuyo techo de cristal serpenteaba una planta marciana de flores rojas. En la parte trasera de la casa, sobre el jardín, había un balcón de hierro forjado. Las ventanas estaban iluminadas. Era muy tarde, pero Lafarge pensaba: «¿Cómo se sentirá Ana si no vuelvo con Tom? ¿Cómo recibiría este segundo golpe, esta segunda muerte? ¿Se acordará de la primera y a la vez de este sueño y de esta desaparición repentina? Oh, Dios, tengo que encontrar a Tom, ¿o qué va a ser de Ana? Pobre Ana, me está esperando en el desembarcadero». Se detuvo y levantó la cabeza. En alguna parte, allá arriba, unas voces daban las buenas noches a otras voces muy dulces. Las puertas se abrían y cerraban, se apagaban las luces y se oía un canto suave. Un momento después, una hermosa muchacha, de no más de 17 años, se asomaba al balcón. Lafarge la llamó a través del viento que comenzaba a levantarse. La muchacha se volvió y miró hacia abajo. «¿Quién está ahí?» «Yo», comenzó a decir el viejo. Advirtió que esta respuesta era tonta y rara y se calló. Sus labios continuaron moviéndose en silencio. Debía decir: Tom, hijo mío, ¿soy tu padre? ¿Cómo se dirigiría a ella? Pensaría que estaba loco y llamaría a su familia. La muchacha se inclinó hacia adelante, asomándose al viento y a la luz. «Sé quién es usted», dijo muy suavemente. «Todo es inútil». «Tienes que volver». Las palabras salieron de la boca de Lafarge, casi a pesar suyo. La figura iluminada por la luz de la luna se retiró a la sombra, donde no tenía identidad, donde no era más que una voz. «Yo no soy su hijo. No debíamos haber venido al pueblo». Ana está esperando en el desembarcadero. «Lo siento», dijo la voz dulcemente. «Pero, ¿qué puedo hacer? Soy feliz aquí. Me quieren tanto como ustedes. Soy lo que soy y tomo lo que puedo. Ahora es demasiado tarde. Me han atrapado». «Pero, ¿y Ana? Piensa qué golpe será para ella. Los pensamientos son demasiado fuertes en esta casa. Es como estar en la cárcel. No puedo volver a ser lo que fui». «Eres Tom. Eras Tom, ¿verdad? No estarás bromeando con un viejo. No serás realmente Lavinia Spalding. No soy nadie. Soy solamente yo mismo. Donde quiera que esté soy algo, y ahora soy algo que usted no puede cambiar. No estás seguro en el pueblo. Estarás mejor en el canal, donde nadie puede hacerte daño», suplicó el viejo. «Es cierto». La voz titubeó. «Pero debo pensar en ellos. ¿Qué sentirían mañana al despertar cuando vieran que me fui de nuevo, y esta vez para siempre? Además, la madre sabe lo que soy. Lo ha adivinado, como usted. Creo que todos lo adivinaron, aunque no me hicieron preguntas. A la providencia no se le hacen preguntas. Cuando no se puede tener la realidad, bastan los sueños. No soy quizá la muchacha muerta, pero soy algo casi mejor, el ideal que ellos se imaginaron. Tendría que elegir entre dos víctimas, ellos o su mujer. Ellos son cinco, lo soportarían mejor que nosotros». «Por favor», dijo la voz, «estoy cansado». La voz del viejo se endureció. «Tienes que venir. No puedo permitir que Ana sufra otra vez. Eres nuestro hijo. Eres mi hijo y nos perteneces». La sombra tembló. «No, por favor. No perteneces a esta casa ni a esta gente. No, no me haga esto. Tom, Tom, hijo mío, óyeme. Vuelve. Baja por la parra. Ven, Ana te está esperando. Tendrás un hogar y todo lo que quieras». El viejo alzaba los ojos esperando que se realizara el milagro. Las sombras se movieron. La parra crujió levemente. Y al fin dijo la voz. «Bueno, papá». «Tom». La luz de las lunas iluminó la ágil figura de un niño que se deslizaba por la parra. Lafarge abrió los ojos hacia ella. Una habitación se iluminó sobre sus cabezas y de una de las ventanas enrejadas surgió una voz. «¿Quién anda ahí abajo?» «Date prisa, hijo mío». «Más luces, más voces». «Deténganse o hago fuego». «¿No te ha pasado nada, Vinny?» El ruido de unos pasos precipitados. El viejo y el chico corrieron a través del jardín. Sonó un disparo. La bala dio en la pared en el momento en que el viejo y el chico cerraban el portón. «Tom, vete por ahí. Yo iré por aquí para despistarlos. Corre al canal. Allí estaré dentro de 10 minutos». Se separaron. La luna se ocultó detrás de una nube. El viejo corrió en la oscuridad. «Ana, aquí estoy». La vieja, temblando, lo ayudó a saltar a la lancha. «¿Dónde está Tom?» «Estará aquí dentro de un minuto», jadeó Lafarge. Volvieron la mirada hacia las calles del pueblo dormido. Aún se veía alguna gente. Un policía, un sereno, el piloto de un cohete, varios hombres solitarios que regresaban de alguna cita nocturna, dos parejas que salían riéndose de un bar. De alguna parte llegaban los ecos de una música. «¿Por qué no viene?», preguntó la vieja. «Ya vendrá, ya vendrá». Pero Lafarge estaba inquieto. ¿Y si el niño hubiera sido atrapado otra vez, de algún modo, en alguna parte, mientras corría hacia el embarcadero, a través de las calles de medianoche, entre las casas oscuras? Era un trayecto muy largo, aun para un chico. Sin embargo, ya debía estar aquí. Y entonces, a lo lejos, en la avenida iluminada por la luna, vio una silueta que corría hacia ellos. La faz comenzó a gritar y enseguida se calló, pues también en la avenida y a lo lejos resonaron unas voces y otros pasos apresurados. Las ventanas se iluminaron una a una. La figura solitaria cruzó rápidamente la plaza, acercándose al embarcadero. No era Tom. No era más que una forma que corría. Una forma con un rostro de plata, resplandeciente bajo la luz de las lámparas diseminadas por la plaza. Pero a medida que se acercaba, la forma se hizo más y más familiar, y cuando llegó al embarcadero ya era Tom. Ana le tendió los brazos. Lazar se apresuró a desanudar las amarras. Pero ya era demasiado tarde. Un hombre, otro, una mujer, dos hombres y el señor Spalding surgieron de la avenida y atravesaron velozmente la plaza silenciosa. Luego se detuvieron perplejos. Miraron asombrados a su alrededor, como si quisieran volverse atrás. Todo parecía ahora una pesadilla, una verdadera locura. Pero se acercaron titubeando, deteniéndose y volviendo a avanzar. Era ya demasiado tarde. La noche, la aventura, todo había terminado. Lazar retorció la amarra entre los dedos. Se sintió desalentado y solo. Vio a la luz de la luna unos pies que se movían cada vez más cerca. Los perseguidores, con los ojos muy abiertos, llegaron al desembarcadero. Se detuvieron, lanzaron unas miradas aturdidas a la lancha y comenzaron a gritar. «¡No se mueva, Lazar!» Spalding esgrimía un arma. Y entonces todo se aclaró. Tom atraviesa rápidamente las calles iluminadas por las lunas, solo cruzándose con la gente. Un policía advierte la figura veloz. El policía gira sobre sí mismo, ve el rostro que pasa, pronuncia un nombre y corre en su persecución. ¡Alto! Había reconocido a un criminal. Y en todo el trayecto, la misma escena. Hombres aquí, mujeres allá, serenos, pilotos de cohete. La fugitiva figura era todo para ellos. Todas las identidades, todas las personas, todos los nombres. ¿Cuántos nombres diferentes se pronunciaron en los últimos 5 minutos? ¿Cuántas caras diferentes, ninguna verdadera, se habían formado en la cara de Tom? Y en todo el trayecto, el perseguido y los perseguidores, el sueño y los soñadores, la presa y los perros de presa. En todo el trayecto, la revelación repentina, el destello de unos ojos familiares, el sonido de un viejo nombre, los recuerdos lejanos, la muchedumbre cada vez mayor. Todos lanzándose hacia adelante mientras, como una imagen reflejada en 10.000 espejos o 10.000 ojos, el sueño fugitivo viene y se va, con una cara distinta para todos, los que le preceden, los que vienen detrás, los que todavía no se han encontrado con él, los aún invisibles. Y ahora todos estaban allí, al lado de la lancha, reclamando sus sueños. Del mismo modo, pensó Lafarge, nosotros queremos que sea Tom, y no Lavinia, ni William, ni Roger, ni ningún otro. Pero todo ha terminado. Esto ha ido demasiado lejos. «Salgan todos de la lancha», ordenó Spalding. Tom saltó al embarcadero. Spalding lo tomó de un brazo. «Tú vienes a casa conmigo. Lo sé todo». «Espere», dijo el policía. «Es mío. Se llama Dexter. Se lo busca por asesinato». «No», sollozó una mujer. «Es mi marido. Creo que puedo reconocer a mi marido». Otras voces se opusieron. El grupo se apretó. La señora Lafarge cubrió a Tom con su cuerpo. «Es mi hijo. Nadie puede acusarlo. Ya nos íbamos a casa». Tom, mientras tanto, temblaba y se sacudía violentamente. Parecía enfermo. El grupo se apretaba a su alrededor, exigiendo, alargando las manos, aferrándose a él. De pronto Tom lanzó un grito. Y ante los ojos de todos, comenzó a transformarse. Fue Tom y James, y un tal Switchman, y un tal Butterfield. Fue el alcalde del pueblo y una chica, Judith. Y un hombre casado, William. Y una esposa, Clarice. Como una cera fundida, tomaba la forma de todos los pensamientos. La gente gritó y se acercó a él, suplicando. Tom gritó otra vez con los brazos estirados hacia adelante y su rostro, ante cada una de las súplicas, se deshizo de un modo distinto. «Tom, gritó Lafarge. Alicia, llamó a alguien. William. Le retorcieron las manos y lo arrastraron de un lado a otro, hasta que al fin, con un último grito de terror, Tom cayó al suelo. Quedó tendido sobre las piedras, como una cera fundida que se enfría lentamente. Su rostro era todos los rostros. Un ojo azul, el otro amarillo. El pelo castaño, rojo, rubio, negro. Una ceja espesa, la otra fina. Una mano muy grande, la otra pequeña. Nadie se movió. Se llevaron las manos a la boca. Se agacharon junto a él. «Está muerto», dijo al fin una voz. Empezó a llover. La lluvia cayó sobre la gente y todos alzaron los ojos. Lentamente y después más deprisa, se volvieron, dieron unos pasos y echaron a correr, dispersándose. Un minuto después, la plaza estaba desierta. Solo quedaron el señor Lafarge y su mujer, horrorizados, cabizbajos, tomados de la mano. La lluvia cayó sobre el rostro irreconocible. Ana comenzó a llorar en silencio. «Vamos a casa, Ana. Nada podemos hacer», dijo el viejo. Subieron a la lancha y se alejaron por el canal en la oscuridad. Entraron en la casa, encendieron la chimenea y se calentaron las manos. Se acostaron y juntos, helados y encogidos, escucharon la lluvia que caía otra vez sobre el techo. «Escucha», dijo Lafarge a medianoche. «¿Has oído algo?» «Nada, nada. Voy a mirar, de todos modos». Atravesó a tientas el cuarto oscuro. Esperó algún tiempo al lado de la puerta de la calle y al fin la abrió. La abrió de par en par y miró hacia afuera. La lluvia caía desde el cielo negro, sobre el patio desierto, sobre el canal y entre las montañas azules. Lafarge esperó 5 minutos y después, suavemente, con las manos mojadas, entró en la casa, cerró la puerta y echó el cerrojo.